Muy buenas a todos esos malcantistas. Bienvenidos a su podcast favorito.
¿Malcante?
¡Ey! ¡Ey! Espérate. Ese no fue Humberto, que eso no es.
¿Y ahí? ¿Te gustó ahí?
Eso fue una voz mucho más melódica que la de Humberto.
Es verdad.
Humberto, ¿por qué tú no cambias de voz así?
Coño.
Señores, eso que ustedes oyeron ahí es nada más y nada menos que Natacha Peña. Dímelo, Nat, ¿cómo tú estás?
Estamos bien, tranquilo, todo bien. Yo te puedo dar para la clase, Humberto, sobre cómo hablar más melódicamente. Tú sabes, para que en caso de que a Luis le haga falta eso, ya tú ejecutas tú.
Está bien.
Sí, porque sonó mejor, mucho más contraste ahí.
Es verdad. Estoy de acuerdo.
¿Y tú, Humberto? Como dicen los boris, ¿qué es la que?
Tú sabes, loco. Yo estoy loco privón en la calle ahora mismo.
Sí.
Oh.
¿Por qué?
Con LeBron así metiendo 15 puntos y ganando de 20 puntos así.
Ah, yo pensaba que era que la gente estaba esperando. Ey, ¿tú no eres el de Marcante?
No.
¿Todavía?
Todavía no me ha pasado.
A mí me ha pasado. La gente diciéndome eso.
¿Es verdad?
Sí, mi familia.
Es así.
Tu esposa.
Mi esposa. Y mi hijo de 2 años. Entonces... nada, Natacha, gracias por venir a la invitación. Natacha es obviamente una de 5 mujeres, 5, 6, 10, whatever.
Sí, una lista ahí ya.
Una lista bastante, pero limitada, ¿no?
Sí. Hasta ahora sí. Pero vamos creciendo, eso es lo importante.
Vamos creciendo. Y para Marcante, está de más decir que obviamente para nosotros te invitamos porque entendemos que tú eres la que más sabe, por lo menos de baloncesto.
Ay. Señores, si quedó de ver, es culpa de Luis que me presentó así, no es mi culpa.
No, te apuro.
Tú sabes que yo no soy mucho de cuotas. Uh-huh. Por ejemplo, eso de que tiene que haber una mujer, o tiene que haber un homosexual, o que tiene que haber un blanco, un negro, eso que está de moda, yo no soy mucho de ahí. Yo entiendo que tiene que ver, tiene que estar...
El que sabe.
Talento.
Sea uh-huh. cual sea.
Y yo entiendo que Natacha, junto con otras mujeres de la crónica, saben igual o más que cualquiera de los cronistas que hay en este país.
Oh. Ay, mi madre.
Pero ven acá.
Esa es la realidad. Y por eso tú estás aquí.
No es... yo dejé mi carro parqueado de frente.
Vamos a dar.
Pero nada, gracias. Vamos a ver qué hacemos aquí.
No. Vamos al mambo. Denver Lakers.
¿Qué es lo que?
Arrancó esa serie.
¿Te gustó?
¿A mí?
Sí.
¿Tú sabes que yo esperaba un rolo de los Lakers?
¿Y eso fue un rolo?
Sí, pero yo lo esperaba.
Okay.
No necesariamente lo que tiene que ser la serie, un rolo, pero yo esperaba un rolo de Lakers porque no sé si se recuerdan que el primer juego de Denver contra los Clippers, ellos no tenían energía. Los Clippers barrieron con ellos.
Sí.
Y
bueno, venían de un juego 7.
Venían de un juego 7 como venían ahora de un juego 7.
Vienen de 2.
Exacto. Entonces, los Lakers barrieron. No sé si qué tanto se pueda... toma eso como referencia. No sé qué ustedes opinen sobre eso.
O sea, según tú crees que podríamos ver a Denver nuevamente llegando a un juego 7 o despertando después que tengan 3 o 2 juegos bajo.
Yo lo veo complicado.
Porque no es lo mismo.
No
es lo mismo. O sea, tiene mucho mérito lo que ha hecho Denver. No le vamos a quitar ese mérito, ellos se lo han ganado, independientemente de las circunstancias, de lo que sea, todo el mundo está jugando en iguales condiciones, estamos en una burbuja, y todo lo que ya ustedes saben de antemano. Ahora bien, no se han topado con un equipo como los Lakers. Amén de que se hayan enfrentado a grandes rivales, etcétera, 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 y merecedores de estar donde están, pero yo entiendo, que esa serie no debe de ser complicada para los Lakers.
Yo entiendo lo mismo. ¿Y tú, Humberto?
No debe de ser complicada.
Oye, ¿qué es lo que pasa con Denver? A mí me da miedo hablar de Denver ahora mismo.
O sea, que yo oí a Zach Lowe diciendo eso.
Sí.
Que ya le daba miedo, que él le tenía su respeto y que ahora mismo él dice que como están Jokic y Murray, tú no te atreves a decir que a ellos le va a ir mal.
Claro.
Porque que... son unos dos jugadores que se complementan uno con otro a unos niveles que estamos viendo los resultados.
Sí.
La gente puede decir, no, que Murray le aporta más, pero, oye, la labor que está haciendo Jokic, que vale por 2, el tipo te arma, o sea, no hay una jugada que no pase por... Ese es el colador de Denver.
No, y colador. Se siente mucho cuando él no está en cancha.
Demasiado.
Que eso es parte de... Tú sabes, el juego de Denver... depende mucho de Jokic, loco.
No, claro. y que el tipo no se quita. Tú podrías pensar que por los rudos que fueron los Clippers durante su estadía en la postemporada, en los playoffs, como que y el trabajo que le hicieron desde afuera, porque hay que reconocerlo, Patrick Beverley hizo un trabajo fino con la declaración de posjuego, con la presión a los árbitros, porque eso es algo que, aunque no sea parte del juego per se,
se la pusieron. Lillard y CJ McCollum se la pusieron.
Lo de Cancún.
Exactamente.
Bien hecho. Bueno, tú no puedes hablar tanto.
Hablaron demasiado los Clippers. Yo creo que tienen que bajarle, tienen que hacer más coro con Jorge.
No, ya, ya están demoralizados. Ellos tienen que estar en la iglesia todito hoy. Oh. Hoy domingo temprano. Tienen que estar en la iglesia todo.
Los Clippers.
Sí, están manso ya.
Es un equipo sucio, fuera de relajo. Yo sé que todo el mundo quería ver los Clippers Lakers, aunque Paul George dice que él nunca se sintió con un equipo de playoff. Qué pena, porque él decía que era playoff Paul.
Playoff P.
Entonces, pero era un equipo sucio. Por lo que vimos con Dallas, como lo que hicieron contra... ¿Se me fue el nombre?
Utah. No, ¿contra Dallas?
Sí, pero... Sí, contra Dallas. Ay, Dios mío, el nombre de este muchacho se me olvidó ahora.
Luca. Ah, Luca.
Contra Luca. Con Luca fueron muy fuertes ellos.
Claro.
Y cosas que dijeron de Luca. O sea, un equipo sucio, en realidad.
Sí.
Que fue algo que hablamos aquí. Nos encontramos raro, o por lo menos yo me encontré raro, que no se pusieron sucios con Denver cuando se estaban dando cuenta que iban a perder. Yo me lo encontré muy extraño eso. Uno tigre tan sucio.
Yo también.
Como que...
No, quizás no...
Ellos se desmoralizaron. Y últimamente está saliendo de que estaban cansados, que no estaban condicionados, que sí o qué. Hablamos que puede ser lo del load management. Puede ser. A mí no me importa lo que pasó. Perdieron, adiós.
No.
Y ha sido un fracaso lo que armaron ahí. Porque tú viste... Tú sabes, ellos dieron todo por armar ese equipo. Ellos no tienen futuro, viejo.
No.
En el 2027 que ese equipo se va a recuperar de eso. O sea, que ellos tenían que ganar.
Sí o sí.
¿Tú sabes lo que pasa?
El año que viene tienen que ganar sí o sí.
Que ahí no falla cuando uno escuchaba mucho que habían jugadores que se sentían menospreciados en los Clippers porque había un trato especial con Paul George y Kawhi. Y todas las versiones que llegaban desde dentro del equipo antes de que todo esto empezara de la pandemia. Al final, esas cosas salen. Yo no estoy diciendo que esa fuera la principal razón por la cual ellos fueron eliminados, pero son un conjunto de cosas que cuando tú la vas sumando...
Sí, claro.
A la larga, de alguna forma, se ven en el desempeño del equipo.
Claro. Y déjame decirte algo. Yo soy súper pro de que está el que tiene que estar. Hay mucha gente que está diciendo, coño, nos privaron de una serie Clippers-Lakers. Pero déjame decirte,
claro.
Si los Clippers no pudieron contra Denver, ellos no iban a poder contra los Lakers.
No.
Y los Lakers vienen... Loco, con todo y todo. Mira, que hablamos al principio, no estábamos hablando tan bien de los Lakers. Acuérdate.
Sí, claro. Se veían feos.
Claro, acuérdate que hablamos siempre. No, si estos Tigres no meten el KCP, el Danny Green, estos Tigres no dan lo que tienen que dar, ellos no van a ganar. Sin embargo, mira lo que está pasando. KCP metió 18. Dwight Howard metió 13 puntos. Kuzma metió 12 puntos. 11, qué sé yo. O sea, LeBron tuvo que meter 15 puntos en este juego, loco. Y dieron rolo.
Ahora, ¿qué tienen que hacer Denver para ganar a los Lakers? Porque los Lakers son un equipo a vencer, estamos claros, ¿verdad?
Sí.
¿Qué tienen que hacer Denver? ¿Cuál debe ser el plan estratégico de Denver para poder dar con ganar la serie? Coño, 4 juegos son 4 juegos. Porque tú no puedes ganar 1, 2, pero 4 son 4. ¿Qué puede hacer Denver en realidad para ganar a los Lakers?
¿Tú sabes que a mí me gusta de Denver? Denver, a través de las series que le ha tocado enfrentar hasta ahora, ha sido un equipo que ha sabido ajustar a tiempo. Y los Lakers, afortunadamente para ellos, los equipos a los cuales se han enfrentado no han sabido hacer el ajuste a tiempo. Houston nunca encontró la forma de entrarle a los Lakers. Entonces yo entiendo que sí tienen a su favor los Nuggets el hecho de que hasta el momento ellos han sabido hacer los ajustes necesarios para pasar a la siguiente ronda. En cada una de las series. Han estado abajo 3-1 en 2 ocasiones. Yo no estoy diciendo que por eso ya automáticamente son favoritos. Imposible usted ser favorito frente a los Lakers. Pero de que tienen la capacidad, y lo han demostrado, de ajustar lo que sea en el juego cuando le está saliendo bien, yo entiendo que la tienen.
¿Y qué ajuste tú crees que deben de hacer ellos?
Ahora mismo.
Para ellos tirar para adelante.
Wow. Oye, yo sí te puedo decir algo. Ellos le tienen que sacar provecho a la banca. La banca de ellos es mucho mejor que la de los Lakers. Los role players de ellos son mucho mejor. Michael Porter Jr., por ejemplo. Porque están en todo tigre. Pero Michael Porter Jr. está mejor que Kyle Kuzma. ¿Eh o no?
Sí, bueno.
Yo lo siento mejor. Ahora, una vaina es que los Lakers, lamentablemente para el otro equipo, quien sea que juegue contra ellos, los Lakers están felices, loco. ¿Tú me entiendes? Esos tigres están pasándola muy bien jugando basquetbol. Y eso es un problema, porque claro, cuando tú estás tan feliz, tú juegas bien. ¿Tú me entiendes? Mira a Kyle Kuzma, lo que Kyle Kuzma está saliendo a jugar basquetbol, como a él le gusta jugar basquetbol, corriendo y loqueando, y se siente bien, loco.
¿Cómo loqueando, varón?
Loco, ese tipo tiene un cuerpo fidodido, mira, de charlatán. Para mí un charlatán este.
¿Cómo loqueando?
Un charlatán.
¿Tú sabes qué puede ser? Puede ser interesante ver la posición en la cual van a jugar a AD. Ajá. Yo creo que va a ser muy interesante para los Lakers y también para Denver ver en qué posición juegan a AD. Si es en la cual él se siente cómodo o si es en la cual él tiene que jugar porque eso le pide su equipo.
Claro.
Yo creo que sí. Yo creo que ellos van a maltratar a Jokic con Dwight y con Magui. Y en caso de que el juego esté pegado al final, ellos le van a poner AD a Jokic. Yo no creo que lo van a poner al principio, porque ellos se pueden dar el lujo de ponerle a Magui y de poner a Howard a Jokic. Y para que AD no se canse de la ofensiva.
A mí me gusta más tener a AD que a Magui y
a Howard.
Y a Howard. Sí. De hecho, eso le funcionó contra
Houston, contra claro. Houston. Sí, claro. Pero lo que te quiero decir es que tampoco tú quieres que Jokic
es pero complicado. Te voy a decir algo. También esa es una parte interesante. Ellos no tuvieron que enfrentar un centro grande con Houston. Sí. O sea, es un tipo de basquetbol totalmente distinto.
Sí, no. Y si hay alguien que se pueda ajustar a los Lakers, porque tienen hombres grandes que te pueden jugar grande.
Ellos pueden jugar small, pueden jugar grande.
Tú sabes que eso es una de las ventajas que yo le veo a los Lakers. Los Lakers tienen esta vaina. O sea, teniendo a LeBron y AD, es verdad que ellos son los dos únicos que tú dices, coño, ellos son los dos únicos duros full. Sin embargo, estando cualquiera de los dos en la cancha, tú sientes que ellos siempre tienen el quinteto perfecto para ese momento.
Exactamente.
Y eso es incómodo, tú sabes. Y, súper importante, Rondo está jugando basquetbol.
Sí.
Rondo está jugando basquetbol, Luis.
Cesaroso.
A ti te cae mal. A él le cae mal. A él le cae mal.
¿Pero y por qué?
No, quién sabe.
No quiero saber.
O sea, por vaina tuya.
No quiero saber.
No, pero te voy a decir algo. Lo de Rondo es impresionante, señores. Rondo tiene que tener 33.
35 años tiene.
Oye, eso, yo lo estoy poniendo joven.
De 34 años.
Estamos hablando
Chicho
de
Chicho Severino, porque era igual. Yo vi a alguien que dijo: ¿y qué fue? Rondo se peló como Chicho Severino, fue.
Pero miren, pero lo impresionante.
Espérate, Natacha, porque es verdad. Rondo es igualito a Secreto. Tú el que has visto un video de Secreto, ¿sabes?
Igualito, parecen hermanos.
Igualito. Y ahora, con esta pelada de Chicho Severino, ¿y qué es lo que le pasa? Rondo igual que Ibaka tiene como influencia de dominicana.
De RD, sí, puede ser. Sí.
Excúsame, Natacha, dime.
No, está bien. Ni más si vamos a hablar de Chicho Severino.
Tú eres loca. ¡Kobe Bryant!
Pero, señores, de verdad, un minuto para apreciar a Rondo. Yo sé que tú no quieres saber de
él. No, está bien, no.
Hay que apreciar a ese jugador. Yo que lo empecé a seguir desde que estaba en los Celtics, que ahí fue que surgió su carrera. El tipo ha cambiado él era un tipo que tú sabías que te manejaba el balón, pero no era un hombre que tú podías contar con él para que te haga ofensiva bien.
No.
Entonces, ahora mismo estamos viendo un Rondo que se ha sabido adaptar a esta edad en la cual está, el rol que le ha tocado en el equipo que está, y es un tipo que ya te tira. Sí. Él no tiraba y el tipo está tirando.
Confianza.
Y que eso es lo más impresionante del caso, en el caso de ese jugador.
No, mira, los Lakers tan peligrosos.
El lío de los Lakers es que tú le vas a jugar small, te juegan.
No, mira.
juegan como sea.
Te digo algo clave para mí, de verdad. Yo creo que esa felicidad que tienen los Lakers, que yo estaba hablando, tiene mucho que ver con que los Clippers ya no están. El cuco de los Lakers eran los Clippers. Esa es la verdad. ¿Tú pensabas que los Lakers le iban a perder a otro equipo?
Yo no.
Nos prepararon mentalmente desde agosto del año pasado.
No, pero mira.
Exactamente.
Entonces nosotros, imagínate tú que se vaya el cuco tuyo. Tú dices, no, pero nosotros vamos a rolear ahora. Nosotros vamos a rolear.
¿Tú sabes que eso es bueno y es malo? Es bueno porque ya tú dices, bueno, por el equipo que yo pensaba que era el que me iba a dar la lucha, ya no está. Y eso te puede generar confianza. Ah, yo estoy en confianza, no viene nadie.
Como estaban los clips.
Exactamente. Entonces, hay una confianza que está el peligro. Decía una guagua que viene a Duarte.
No, que la viste hoy mismo.
Hoy, hoy mismo, decía el anuncio. En la confianza que está el peligro. Pero de verdad, yo entiendo que esto está súper interesante. Lo bueno, este año ha sido difícil, yo sé que sí, pero lo bueno de este año, entre comillas, en materia deportiva en general, es que te está presentando escenario que uno nunca se lo planteó antes de que arrancara la pandemia.
Sí, totalmente.
¿Quién se planteó juegos sin público? Nadie. Y estamos claro que el público es determinante y no importa la disciplina que usted esté jugando. Puede estar plaquita.
Eso está...
Y si hay un público, olvídese de
está
eso.
Está demostrado.
Entonces... Nos está poniendo escenario de jugadores que no pueden jugar porque decidieron no ir, jugadores que por lesión no van a estar, que tú no pensabas jamás cuando tú analizaste la temporada del deporte que sea, que se iban a dar y lo estamos viendo. O sea, estamos viviendo cosas que nunca en la vida pensamos, como el 2020 entero.
Milwaukee casi swapeado. Y los Clippers se lo llevan 3-1.
Te voy a decir algo. No voy a ser como el dominicano, que tú lo sabías.
¿Que tú sabías que se iban a llevar así?
No, así no, así no. Pero de la única cosa interesante que yo he podido hacer este año fue que pude ver en Miami al Heat enfrentándose a los Bucks antes de que arrancara toda esta locura.
¿Lo viste live?
Live. Ese equipo...
¿Tú viste Chavaña?
Yo no, no, bueno, también.
Sí, viene Chavaña aquí.
Yo no había visto, no me había puesto a ponerle caso al Heat. Pero desde que yo vi el Heat en ese juego, yo dije, no, espérate.
Oye.
Esta gente está para otra cosa. Porque es que es un equipo que tú el que está ahí, ejerce su función como debe.
Sí, sí. Y ahí no hay nadie perdido.
No.
Ahí todo el mundo conoce su rol y lo ejecuta y sabe lo que tiene que
pero
hacer.
Pero como estábamos hablando antes de empezar, Jimmy no está haciendo de que, yo vengo a meter 30 puntos. Sin embargo, a pesar de que el tipo no está poniendo un número de superestrella, el rol que él tiene... Lo ha desempeñado bien. Por lo menos yo veo que su rol es la veteranía y el momento de ejecutar cuando se necesita.
Claro.
Y eso lo ha hecho.
Sí. Pues vamos a darle. Boston-Miami.
Antes de entrar a Boston-Miami, dígame de la pelea. O de la pelea no. Cuando Boston perdió el juego 2, de nuevo por cerrar mal, se escuchó o Mariano, se reportaron.
Mariano Rivera, si estás escuchando, te necesitamos.
Sí, exacto. Alguien que cierre. Ajá. Uh-huh. Se entran no se entran a tropar, pero hubo un pleito en el locker room entre Marcus Smart y Jaylen Brown.
Y Jaylen Brown, sí. Yo creo que funcionó porque Jaylen Brown se le metió el diablo ayer.
Excelente. Yo ojalá ellos pelearan todos los días.
64 del campo tiró ayer.
Sí, no, claro.
Metió 20 y pico de puntos.
Yo creo que la cosa le estamos dando una dimensión más grande de la que es. Yo...
Es verdad.
Te voy a decir algo. Yo, estando cerca del juego, me ha tocado, trabajo en el distrital, he trabajado cerca del baloncesto. Yo me acuerdo que salió una noticia que se pelearon dos del equipo del Bameso, creo que fue. Y yo dije, wow, mira, le estoy comentando a los muchachos, mira, eso va a ser un lío. Me dice Leo López, que en paz descanse.
En paz descanse.
Oye, ahora que esa gente va a jugar. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dice, no, es que eso es lo que hace falta. Cuando un equipo está mal, hace falta que peleen. Y ellos no tienen que llevarse bien fuera de la cancha. El punto es que funcione dentro de la cancha.
Claro.
Porque, claro. Y algo que yo creo que la gente aprendió a ver. Lo que pasa es que uno no está acostumbrado a tener ese nivel de insight dentro del deporte. Que a pesar de que hay un viaje de insider alrededor del equipo, siempre había... En otra ocasión, una forma de maquillar mejor las cosas. Tú no oías que había un pleito dentro de... O sea, acabándose el juego, no salía un periodista a decirte a ti que hubo un pleito dentro. Salía después como versión, un par de días después.
Con un artículo contento. De un tipo que...
Sí, pero no di que
después
en
que se acaba
vivo.
La temporada.
Con un libro.
Después que se acaba
vivo,
la temporada.
En vivo, en vivo. Señores, se acabó el juego hace 3 minutos. El tweet salió 3 minutos después
y Marcus Morris está trayendo... ¡Ah, oye!
Exacto. Señores, pero una cosa increíble. Esta burbuja es una cosa grande.
Dije Marcus Morris.
Entonces, esas cosas se dan dentro de un juego, se dan dentro de un equipo en general. Y nosotros lo pudimos ver viendo The Last Dance. Esos tipos ninguno eran mejores, o sea, se llevaban, no son enemigos, pueden que se beban un café juntos, pero
no eran hermanos.
No eran hermanos.
A mí me encantó de The Last Dance ver que Dennis Rodman, que siempre dio declaraciones de que él no hablaba con nadie, se sintió de verdad. Ese tipo de verdad parece que no hablaba con nadie, loco.
No, no lo hago.
Él llegaba y jugaba y se iba. Sin embargo, es el que uno cree que está más loco.
No.
Un tipo loco que llegaba.
El más tranquilo.
No jodía con nadie.
El más tranquilo. Esta gente tiene su gusto, yo tengo lo mío, yo no voy a joder con él.
No, no se matan conmigo, que yo no me mato con ustedes.
Y entonces, ya, y funcionaba.
Y te voy a decir algo. La gente tiende a tener quizás una mala imagen de Rodman porque es un tipo que está loquísimo.
Excéntrico,
que,
no sé qué.
Exacto, pero... Al final del juego, cuando tú escuchaste o viste The Last Dance y escuchaste al tipo hablando, el tipo tiene un IQ del baloncesto, el tipo entiende, es un estudioso del deporte, que al final tú puedes ser el más talentoso, el más disciplinado, el tipo con el verdadero físico, y hay una parte de concentración y de dedicarte a estudiar el juego, que es lo que te va a dar el éxito al final disciplina. De la jornada. Y el tipo... No es de que el prototipo, el jugador bonito que llama, no, nada que ver. El punto es que el tipo sabía su rol y lo entendían en el equipo que le estaba, porque claro. Tú puedes ser muy duro, pero si tú eres el incomprendido,
claro,
no
exacto.
Vamos a sacar el resultado de ti que necesitamos.
No, él hizo un arte de rebotar. Él de un video decía, Stockton tira así y falla así. Malone tira así y
estudiaba
falla así.
Estudiaba el juego.
O sea, es otro level.
No, y de que él también de que chequeaba que si tú tirabas de un lado... Y tú fallas, ¿para dónde coge la bola generalmente? Él estudiaba la tendencia, ¿para dónde la bola coge cuando tú fallas de un lugar específico? Oye, esa vaina.
Es un arte, viejo. Eso es un arte.
No, eso es una bacanería a otro level, loco. Eso es
ciencia. No, el tipo es un estudioso.
Bueno, el punto es que al final del día estos tigres discuten. Yo entiendo que sí, porque hubo gente que dijo, no, ahí no hubo... creo que Kemba Walker dijo, yo no sé de qué ustedes me están hablando. Ahí no pasó nada. Pero
que Kemba Walker, te voy a decir algo de Kemba Walker.
Kemba Walker es un tipo tranquilo, que sí.
No, pero que Kemba Walker no está en un equipo bueno. O sea, y con eso te digo, yo te lo comentaba anteriormente.
Con Jordan.
Cuando tú sabes que tú vas a ganar, cuando tú sabes que tú tienes algo que perder, tú peleas. O claro. sea, Marcus Smart está peleando, Jaylen Brown está peleando, porque ellos saben que ellos tienen una oportunidad real.
No solamente eso, Luis. Fue por 3 puntos, 4 puntos que perdieron.
Ahí mismo.
Esos juegos estaban ahí, loco.
En los ojos de ellos.
¿Tú me entiendes?
Claro. Ahora, te decía, Denver, ¿tú crees que Denver va a pelear? Dime la verdad. ¿Tú crees que Jokic va a decir, ¡wey, Tiger!
No, te digo algo.
Esa gente está de gratis ahí, por Dios.
Y tienen la excusa. Tienen la excusa. Es más, esto es como que versión cuando tu mamá te dice, explícame, ¿qué pasó con matemáticas y tu mami?
Voy forzado.
Pero me burlé en las otras 7. ¿Por qué tú? Eso es lo que le va a decir Denver. Cuando le digan, perdieron a 4-0 no, de los Lakers. Denver va a decir, no, espérate. Yo me llevé a los Clippers. ¡Ya!
Sí, yo estoy... Ya hice todo lo que yo iba a hacer esta temporada. Ya lo hice. Esa gente no va a pelear. Yo te lo juro que no van a pelear. Es que no tienen por qué pelear.
No,
ellos
no.
Lo hicieron. Ya lo que iban a hacer, ya lo hicieron.
Ya estamos ready.
Tan hora extra ya.
¿Tan hora extra?
Tan hora extra.
Esa es la pura.
No, ya eso es lo que hay. Nadie que tú lo dijera en el 31 de diciembre del 2019, los Clippers no van para la final.
Mira.
Tú no lo ibas a creer.
Natacha.
Claro, cuando yo quisiera...
Natacha, repite eso otra vez. Porque hay gente que se está burlando de Marcante, porque nosotros dijimos Clipper campeón cuando estaba 3-1. pero esos verdugos sabían que Denver iba a venir. De que, ¿tú viste los otros días? Salió
hasta un meme hicieron,
sí,
de vuelta.
Lo saben.
Hasta un meme.
Hay un meme. Oye.
Gracias al Puri.
El coño, sí. Mira, ¿quién se iba a imaginar algo parecido?
Señor, el 31 de diciembre del 2019... faltando 5 minutos para la 2 y que llegara este genial año como estamos viviendo.
Sí.
Nadie se imaginó que los Clippers iban a caer de Denver.
Y de esa forma.
De Denver, 3-1. Señores. O sea, de verdad, que ya quizá uno pudo haber dicho en un momento cuando la pasaron difícil con Dallas, bueno, este equipo no está tan seguro, pero nunca en la vida uno se imaginó que iba a ser así.
No,
y más de cuando ya tú estabas, como quien dice, a tiro de hit.
Claro, no, un soplo era que te hacía falta.
Oye,
por eso que te digo, óyeme, lo de Marcus Smart es algo que quizá le hizo falta a los Clippers. Un líder vocal así que diera, hey, ¿qué es lo que está pasando? Tú, ¿por qué no hiciste esto? Una galleta, ¡boom! Aquí vamos a pelear todo porque queremos ganar, porque necesitamos ganar. Date cuenta.
Sí.
Porque, óyeme, y guardando la distancia, quizá Beverly lo hizo, pero que Beverly es un loco demasiado
grande. Con 2 puntos.
Con 2 puntos, no, Beverly. Si no, tú vas a venir a joder.
Y tú no le haces caso.
Tú no haces caso. Ahí está el Neso este hablando disparate.
Porque,
mándalo a callar.
Porque
eso.
Marcus Smart, con todo es 20 puntos que está metiendo. Todo
creo que Marcus Smart, en los últimos 2 juegos, el tipo es el primero que anota.
No, pero es verdad.
El primero que anota. Los primeros 2 puntos, 3 puntos llegan por su vía.
Que por ejemplo, vamos a suponer que él no sea el líder ni por contrato, ni por posición, ni por minuto. Pero, por ejemplo, digo, no estoy diciendo por ejemplo de que te voy a dar un ejemplo. Por el ejemplo que él está dando en el juego, uh-huh. hay que oírlo. Claro. O sea, el tipo está fajado y te dice al final del juego, mira, ponte la pila que tú me estás encojonando. Tú dices, mira, la verdad, porque que tú estás burlado. Tú tienes dos juegos burlados.
Y es prácticamente el veterano de ese equipo. Sí, bueno, porque más tiempo bueno, tiene en el equipo.
Es verdad, son muchachos.
Y, tú tienes razón ahí.
Sí, no él es el veterano.
Es verdad eso.
Lo te digo porque lo recordé. No me digan que voy a echar vaina, pero era verdad.
Yo fui. Te fuiste para Boston. Te buqueá.
Fuiste al Tiger Garden.
Yo voy a tener que chequear mi pasaporte a ver qué.
O sea, yo no estoy hablando mentira.
Viajo más que una azafata.
No estoy diciendo mentira, pero... Fuimos al facility training de los Celtics.
Okay, ya, pero es peor la vaina.
Sí. Bueno, ¿qué te digo? ¿Cómo digo?
Está bien, hecha no, vaina.
No, estoy pensando cómo decirlo en español. No,
no, pero...
No, está bien.
Dilo, porque bien. Tú eres media insider, en verdad. Eso es lo que queremos ir.
Fuimos allá. En ese momento todavía estaba Horford en el equipo. Te digo que ha cambiado porque Horford en ese momento era quizás el mayor dentro de la plantilla. Pero ahora mismo... en cuanto a cantidad de años en el equipo, yo entiendo que Marcus Smart es el más veterano de todos.
Tú tienes toda la razón.
Y el tipo se acabó el entrenamiento. Hasta Kelly Olynyk estaba ahí todavía. Sí. Está con Miami.
Y Crowder también, sí, que está con Miami también.
Estaban todos ellos. Y el último en abandonar o en terminar de practicar era Marcus Smart. El tipo es súper disciplinado. El tipo, el primero que llega, el último que se va, súper fajado. El mismo Brad Stevens. Lo alabó en ese momento de lo buen trabajador que es. Estaba Isaiah Thomas, estaba ahí todavía. O sea, te digo, sí, que el equipo ha cambiado mucho de ese momento acá.
Claro.
Y prácticamente Marcus Smart, el veterano, y claro, ya es un tipo que tú ha dite, estado tú en finales de conferencia.
Tú diste un punto muy pesado ahí, en verdad. Yo no lo había pensado eso. Es un buen punto, loco.
Claro. O sea, no es un mierda que está hablando, no es Beverly.
No, es el tigre que más tiempo tiene en ese equipo.
No, y que ha guayado la yuca, más que... Porque Tatum es un talento natural, hay que estar claro. Sí. Jaylen Brown es otro talentazo que se ha guayado la yuca. Gordon Hayward también, obviamente, volando a distancia con lo que le pasó. Pero Marcus Smart es un tigre que llegó sin meter la pelota.
Sí.
Marcus Smart ahora mismo te mete cinco bombas en un cuarto.
Y entonces, el tipo es el veterano del equipo. Es el veterano del equipo. Y además de que el veterano... Los Celtics han ido a finales de conferencia anteriormente. Hace dos temporadas fueron.
Contra LeBron.
Exactamente. Y el tipo sabe, porque tú sabes que tienen un buen grupo. Tienen un buen grupo y lo han intentado. Entonces, nada más que está ahí todo el tiempo, que ya ha ido a finales de conferencia, que se ha quedado atrás antes de llegar a una final de conferencia, que sabe el trabajo que se hace, entiende la necesidad y el sentido de urgencia que hay de llegar a una final. Porque estamos hablando de un equipo que tiene 4 o 5 temporadas llegando a los playoffs y quedándose en el camino de llegar a la final.
Bueno, desde que Isaiah Thomas quedó tercero para MVP, desde ese entonces que Brad Stevens sube, sí, desde ese entonces se siente que los Celtics tienen que estar cerca de un campeonato.
Y que están a nada de la final.
Están cerca.
Y tienen un buen grupo.
Lo que le falta a alguien abajo el palo, definitivamente. Exacto. Eso de Daniel Tice y Robert Williams, que ni ha jugado, creo que no ha jugado ni 2 minutos.
Y la cantera.
Y este hombre, ¿cuál es? Grant Williams también, que está ahí. Bueno, está metiendo palo de bombazo, pero esos tipos no son irrelevantes.
Sí.
Realmente.
Te voy a decir la verdad. Y ahí los Celtics tienen un pequeño problema. La rotación no es muy dura.
No, esa
tú
banca
tienes
está floja.
Un quinteto y dos hombres más que tú puedas meter, pero después de ahí ya no hay de dónde buscar. No,
señores, pero
ahora tenemos unos cheerleaders durísimos. Eso sí. Hay como 5 tigres que se supone que tienen que jugar, pero son cheerleaders.
Están ahí.
Uno A. Y tenemos uno grandísimo de 7 pies que se llama Taco Fall.
Taco Fall, sí, que tiene la mano hinchada siempre, tanto aplaudir.
Mira, que yo creo que es muy importante mencionar, aunque él no jugó de que... increíble. Hayward tuvo un impacto obvio,
sí,
en el juego de ayer.
Sí.
Primero, por la rotación del equipo.
Claro.
Ya tú puedes sentar a Marcus Smart, digamos, y se quedan estos dos. Si se queda Hayward y Tatum y Jaylen Brown juntos, es un equipo grande que está defendiendo. Tú sabes que Van Adebayo es del mismo tamaño que Hayward. Casi. Mm. 6'8 mide Hayward, loco.
¿Y Adebayo?
6'9.
¿Tan ching?
Van ahí.
Sí. El diablo. O sea que yo te estoy diciendo, es de un tipo que él cubre bien, pasa bien y tira bien. ¿Tú me entiendes? Es verdad que él no está 100%, pero jugó 32 minutos, creo que fue ayer. O sea que él no lo están añuñando tampoco.
Sí, claro.
No. Y el tipo, te voy a decir algo, lo que él está haciendo es muy grande, en el sentido de, yo no sé si todo el mundo lo sabe, pero su esposa está embarazada.
Sí, en cuarto hijo.
Va a dar luz en cualquier momento. Y parte de la razón por la cual él dejó la burbuja con la lesión en el tobillo era porque se previó desde un principio que cuando eso sucediera, de que la mujer fuera a dar luz, él iba a salir de la burbuja y estar. Y como que todo se juntó, pero como quiera la mujer no dio a luz. Y ya como que por la situación en la que se trata, un final de conferencia, pues ya él se va a quedar independientemente de que la mujer para o no para.
Un gran gesto de Lloyd.
Sí, muy grande. Es un súper profesional. Yo de él no tengo duda en ningún sentido.
Lamentablemente es lo que lo ha jodido son las lesiones, porque la verdad que cuando él era en Utah era un comehombre.
Sí,
Y que él sepa, porque tú ves una cosa, si él hubiese llevado a Boston, a donde está ahora, y él dice, mira, mi mujer va a París, yo me voy a perder dos juegos, lamentablemente. Eso hay que entenderlo y respetarlo.
Sí, claro que sí.
Ahora, como él sabe que él no aportó a nada, que él está en deuda con Boston, porque siempre está lesionado, él dijo simplemente, mira, en verdad, yo voy a conocer a mi hijo después de esta vaina.
No, y son 30 millones que le pagan.
Oh, pero vaca.
Sí, pero tú puedes elegir ir o no.
No, yo te entiendo, pero coincidiendo contigo de que sí, él se siente en deuda, pero al mismo tiempo, él sabe que le están pagando 30 millones de dólares, están en las finales de conferencia. Loco, ellos pueden ganarle a Miami, full. Sí, claro. ¿Tú me entiendes?
Son, o sea, un equipo con talento parecido.
Sí,
modo.
Ellos se parecen muchísimo. Lo que sucede, creo que es la diferencia clave. Es que la banca de Miami está muy sádica. Esa es la verdad. Cuando entra Tyler Hero, loco, sí. Ese Tyler Hero, señores, ¿qué es lo que es con ese tipo, mano? ¿Qué es lo que pasa, loco?
¿Qué alimento que le echan a ese animal?
No, ¿y ese chamaquito, loco?
El chamaquito no coge de esa.
Pero espérate. Yo no sé si yo había visto una vaina parecida. No me acuerdo, no pienso.
Lo que pasa es que uno está pensando que ese tigre es un novato. Y en realidad, ellos son novatos. Porque quizá ellos
sienten
que
en unas finales de conferencia y jugando contra equipo duro.
¿Tú sabes lo que pasa? Y eso puede ser un punto que pese. Tú estás viendo Miami, pero tú no estás viendo Miami para ver a Tyler Hero.
Sí,
o sea, eso, ya él no tiene la presión encima de que lo están viendo a él. Y eso pesa mucho, porque ya si tú eres...
Tatum la tuvo esa presión.
Sí, pero te voy a poner uno de la clase de él. Si tú eres Zion Williamson.
Ah, claro.
No, claro.
Tú sabes que te están mirando a ti. Claro, y tú sabes que tú tienes que responder sí o sí. Cuando tú no tienes esa presión de que estamos mirando el juego por ti, oye, las cosas fluyen y míralo ahí.
Sí, pero te digo algo. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero lo que él está haciendo es un grado un poco más alto
sí,
de ahí.
Sí, eso es
él
cierto.
Él está cogiendo los momentos de... Esos momentos cuando el juego se te está saliendo de la mano. Él dice, espérate, yo voy a meter 4 bombazos de 3. ¿Y lo mete, Luis?
Normalito. Sí, él no coge de eso.
No,
él no coge de esa.
No, y tú no lo estás esperando. Yo
¿y qué
él
es
lo
esto,
hizo
loco?
Varias veces y yo no lo estaba esperando ayer.
Oye, y de nuevo, que el episodio pasado dijimos que el peor tiro que no me gusta, y dijiste que tampoco te gusta, es el 3 en el fast break. Y a Tyler Hero lo vamos a incluir en los tigres que pueden hacerlo. Porque lo hizo ayer y le quedó fino.
Sí, no, mira, yo te voy a decir una cosa.
Diablo.
Yo te voy a decir una cosa. Él me acuerda, yo te lo dije a ti. A Klay Thompson. Porque ese tigre cuando se enchucha. Óyeme. Apártense.
Sí, loco.
Sale como tú quieras. Con cortina, sin cortina, con pique, el diablo.
Pero a mí lo que me...
¡Es la mente! Cuando ese tigre se enchucha, dice, voy por ahí. Olvídese.
A mí me choca algo.
Olvídese.
Yo estoy sintiendo la misma sensación. La NBA se está tirando de 3. Harden tira todo de 3. Y todo el mundo está tirando de 3. Pero generalmente... Hay una percepción del juego cuando tú lo estás viendo y tú dices, bueno, qué sé yo si se va a meter. Con este señor, con Curry, con Clay y con Tyler Hero, tú dices, todas van a entrar, loco. Tú sí. Tienes terror. Tú no quieres... A veces cuando lo están cubriendo duro y él puede tirar, no la tuvo que pasar, tú te asustas. Pues yo le voy a Boston, tú lo sabes. Loco, yo
no
digo...
sé si ustedes lo saben, pero yo también.
Señores, Natasha Peña es, yo creo que, de las 5 o 3 fanáticas más grandes, fanáticos en general de Boston Celtics en este
ya,
país.
Una cosa increíble. No, pero yo, señores, fuera de relajo, yo cambié mi técnica ayer. Cené.
Hiciste todo al revés.
Sí, hice todo al revés. No me emocioné con los 2 primeros cuartos. Y dije, en la segunda mitad vamos a ver si amerita a que yo coja un pique. Porque es que yo no puedo vivir haciendo esos piques así, señores. Yo, o sea, es una cosa seria lo mío. Yo cojo un pique que no quiero hablar con nadie.
Es que han perdido ventaja 2 veces.
Eso es lo feo. Coño. Eso es lo feo.
Sí, eso es que una de las vainas que yo ayer me comenzaron a escribir para la gente de una vez. Ah, está metiendo mano, está metiendo mano. Yo, está por 12. No canten victoria de que de 12 a Miami. Pero la otra vez estaban de 15.
Sí.
Y las dos primeras, los dos primeros juegos, en verdad, ellos se lo fueron de 15, de 14. No, no,
hay un,
no
puede decir eso. Hay un asunto en el control del juego, no solamente en el tercer cuarto. En el tercer cuarto, Miami ha quitado ventaja de 20. Y cada juego, Boston se ha alejado de entre 19 y 20 puntos, dejando atrás Miami. Que eso ha sido una constante. Pero hay un asunto en controlar el juego después de la segunda mitad, que es cuando más vale. Que yo no sé qué es lo que Spoelstra le dice a su tigre allá adentro, qué es lo que le da, si una yombina, yo no sé. Pero esos tipos salen de otra forma. Y los Celtics salen como que dejaron el tanque en la primera mitad. Y específicamente, un asunto en cuanto a las faltas. Ya, después que están en bonificación, que tú sabes que hay que duelen después que pasan esos dos minutos.
Eso fue estúpido.
Esos 5 minutos. Que tú dices, pero ¿por qué lo hizo?
Señores,
y no son tipos que tú me dices que no la están metiendo de tiro libre. Se le pega uno, dos, y ya, ya tú no tienes la ventaja que tú tenías. Ya tú estás en un juego que está de 6, por 2 posesiones, por lo que sea.
Oye, el juego de ayer, a mí me encojonó full el final. Porque Boston jugó muy bien. Todos jugaron bien. Kemba Walker jugó muy bien. Hayward jugó muy bien, aunque no fue de que un juegazo en número. Sentí su impacto. Jalen Brown ni se diga. ¡Loco! Y quedando 3, 4 minutos, no me acuerdo en qué tiempo fue, pero de repente le dan un flagrant foul. ¿Qué pasó ahí? Un flagrant foul innecesario. Fue de maldad. Se vio. Él le dio un codazo al tipo.
Pero yo creo que tú me expliques algo, porque eso pasó en ese juego. En el juego 1, cerraron mal. Ellos están ganando de 5, quedando 1 minuto con el balón. Sí. En el juego 2, Jimmy Butler se volvió loco, perdiendo bola. Jimmy Butler se volvió 2 bolas, que, óyeme, bien por Jimmy Butler, pero también tú tienes que estar consciente del momento y no dar esos pases tan vagos.
Sí.
Y en el juego 3, de nuevo, Natacha, explíqueme una vaina. ¿Qué diablo es que le pasa a Boston para cerrar los juegos?
¿Qué le pasa a Boston para cerrar los juegos? Mira, es como estábamos relajando ahorita. O sea, Boston necesita un tipo que es el que no se aprieta. Porque que tú puedes alabar toda la energía que tiene Marcus Smart. Y excelente, muy bien, bienvenido, te queremos, está querido y todo. Pero no puede ser una sola gente la que tenga la energía.
Él es reckless también.
Exactamente. Entonces, siempre tiene que haber un tipo más que no sea con ese mismo ímpetu, pero que por lo menos sea frío.
¿Tú no pones a Tatum ahí?
Yo no sé qué le pasa a Kemba y a Tatum.
Kemba está quitado. Yo no sé,
no, pero te voy a decir algo, siéndote honesta. Si ese Kemba con una rodilla, yo no me lo creo imaginar con dos.
No,
Kemba lo que pasa es que ahora mismo, la cosa se aprieta más. Y necesita, además de él, demanda además de él, que él ahora mismo no lo está aportando. Y otra cosa. Este no es el primer playoff de Kemba.
Sí.
O sea, el tipo está en tierra no conocida. Él está como Cristóbal Colón cuando llegó aquí.
Tú tienes razón.
Él fue una vez con Charlotte y lo barrieron.
Sí. Mira, tú sabes que voy a decir algo, quizá puede ser controversial aquí.
¿Qué?
Adelante, sí. Adelante. Este programa es suyo.
Yo creo, hablando en serio.
Cuidado.
Los dos equipos son excelentes. Y lo que está pasando para cerrar los juegos es coaching. Honestamente.
Sí.
Brad Stevens parece que no ha sabido controlar, digamos. Mira, incluso haciendo jugada, está medio flojo, honestamente.
Sí.
Y no ha sabido controlar a Marcus Smart. Marcus Smart, cuando está jugando bien, se pone muy loco a veces. Se pone a tirar unos tiros locos que él no puede tirar. Él no puede tirar esos tiros. Él es duro y has jugado muy bien, gracias. Pero no te pongas muy loco en los momentos.
Se sobregira. Sí. Porque oye lo que pasa. Es lo que yo te digo. Ese ímpetu de Marcus Smart, bienvenido sea.
Es
bienvenido
necesario.
Sea.
Claro.
Eso emociona. Y eso es una personalidad que cualquier coach la quisiera tener en su equipo porque le duele el juego. Pero así como alabamos su ímpetu, necesitamos un tipo, porque yo soy parte de ese sindicato, necesitamos un tipo que sea frío. Cuando yo digo frío, es un tipo aburrido que cuando lo necesiten es el que meta mano en esa instancia. Porque es verdad, es muy heavy. Metimos 20 puntos cada uno en los primeros 3 cuartos. En el último, todo el mundo aprieta. Entonces, cuando Miami aprieta, que empieza a ejecutar jugada, que empieza a diseñar y a trazar jugada, que lo hace Spoelstra, Boston no lo hace.
Claro.
Y si lo hacen, no les salen las cosas bien. Ya sea porque se ponen sloppy, que pierden la pelota, que se la quitan, que esto, es, que aquello, y pasa mucho.
Eso es lo que te digo. Pasa mucho. Ahí entra el coaching. Porque, oye una cosa de Miami que se ve muy bien. Miami, como tiene esta tendencia de no utilizar a Jimmy Butler, sino que utiliza al equipo. Miami, cuando se les rompe una jugada, ellos la continúan. ¿Tú te has fijado en esa vaina? Miami, piden un timeout. ¡Pap! Sale la jugada y la jugada se rompe. Y ellos hacen otra, loco. Porque ellos están acostumbrados a jugar en equipo. No es dársela a Jason Tatum para que se vaya man to man. Dársela a Jaylen Brown para que se vaya man to man.
Ah, pero que ellos no son Kobe.
Claro. ¿Qué hizo? Bueno, Jason Tatum es...
Sí, es la de la bastante, escuela de Kobe.
Bastante,
la de la misma
bastante
escuela.
Kobe-ish. Pero, ¿qué quiero decir con eso? Ayer, la diferencia fue que ellos, en vez de ponerse a tirar jumpa, fadeaway y vaina, que ellos se ponen a tirar y hacer un picarín y un paso para el lado y esta mierda, ellos fueron para el aro, fue. Es que... Desde el principio.
¿Tú sabes que yo creo...?
Quieren forzar también otra cosa con los tiros de tres.
Sí.
Y los tiros de... A menos que tú seas Curry o tú seas Klay Thompson...
Ellos
los tiros de tres te salen, pero como que en el momento en el cual es necesario, tú diseñas una jugada alrededor de eso. No estoy diciendo que esté mal, porque en este va a acabar de todo tiempo, eso funciona y es lo que más se usa. Pero tú eres un tipo que lamentablemente las cosas no te están saliendo muy bien. Como que forzar con el tiro de tres, cuando tú ni siquiera estás bien posicionado, es un force.
Claro,
sí, yo te acuerdo.
Tú sabes que yo me voy con eso de cerrar los juegos. Yo quiero decir algo.
Dígalo.
En el tercer cuarto, porque yo estoy viendo la repartición de minutos. Siempre, obviamente, Miami tiene mejor banca y sí, se reparten mucho mejor los minutos.
Totalmente.
Por ejemplo, en el juego de ayer, Boston contra Miami, en el tercer cuarto, ya habían tres jugadores de Boston con más de 30 minutos, que eran Jason Tatum, Jaylen Brown y Marcus Smart.
Sí.
Y Kemba, perdón. Marcus Smart tenía 29. Uh-huh. En el tercer cuarto. Sin embargo... Estamos hablando que cuatro jugadores con más de 29. Ningún jugador de Miami tenía más de 28. Y solamente uno tenía 28. El otro tenía 26, el que más tenía. Lo que te quiero decir con eso es, sí es coaching. Yo creo que tiene que ver con coaching, pero también él está haciendo lo que puede. Él no tiene esa banca tan profunda, sí, que tiene Miami.
No.
Cuando llega el nodo del none, coño, Jimmy Butler viene fresco. Mira a Duncan Robinson no había jugado.
No nos vamos a perder en algo tampoco.
No, estoy de acuerdo.
Spoelstra es un coach campeón.
Claro.
Sí, claro.
Ha ido a finales y tiene que ser ahora mismo...
Ha ido a cuatro.
Corríjanme si no me equivoco. Tiene que ser el tipo que más tiempo tiene con un equipo en la actualidad. No. Bueno, quitando a...
A Popovich, que es el abuelo.
A Popovich.
Y Carlisle, iPad.
Sí, Carlisle.
Bueno, sí, Carlisle está, uh-huh, tiene, sí, más de 10 años ahí.
Uf.
Pero tiene que ser uno de los tipos que más tiempo... Tiene que estar dentro de ese grupo. Entre de los coaches que más tiempo tiene con un equipo.
Con un solo equipo, sí, tú tienes razón.
Sí,
y,
claro.
Y de verdad es impresionante lo que ha hecho.
La gente
se impresiona quizás de ver a Miami aquí. Quizás no estaban todos los planes porque había un equipo que se llama Milwaukee, que se supone que debió de llegar hasta aquí. Pero Miami, de verdad, yo te voy a ser sincera, a mí no me sorprende que yo tenga ahí. No me sorprende.
A mí sí. A mí
no
sí.
Quizás Milwaukee se esperaba. Milwaukee, yo no estoy diciendo que Milwaukee no debió, Milwaukee era el equipo para ir a la final de la NBA. Ahora bien,
yo
como
puse
juega Miami.
Sí, no. Es que es un equipo como para playoff. Está hecho para playoff.
Y está bien dirigido. Está bien dirigido.
Está muy bien dirigido.
Está bien dirigido. Y Jimmy Butler es básicamente como la cereza arriba del bizcocho. El tipo...
Sí.
No te mete... No, porque ya vamos a estar claros en algo. La gente tiene que entender su rol. Y tu rol va cambiando a medida tu edad y el tiempo en la liga va subiendo. Hay gente que puede darse el lujo de ser LeBron James, que es lo que él quiera cuando él quiera.
Es un androide.
Pero, exactamente. Pero tú, el tipo ha entendido su rol ahora mismo. Su rol no es ser superestrella. Y él es superestrella por el nombre que ha creado. Pero el tipo es la persona, la cual, que es lo que yo entiendo, le hace falta a Boston. Una persona que ejecute al momento más necesario. Que siempre, siempre, siempre son las últimas posesiones.
Entonces, no tienen ese hombre ahora mismo. Quizás pudiera ser un Gordon Hayward saludable. No sé. ¿Tú crees que Boston puede con Miami?
Yo creo que si ellos tratan de trabajar mejor, como ellos controlan el balón de cara a la segunda mitad, como toman mejores decisiones de cara a la segunda mitad, como puedan no trabarse cuando una jugada no le sale. Uh-huh. Porque, oye, mira, cuando le hicieron el tapón a Jason Tatum, tú tenías que verle la cara a ese muchacho, eso era un poema, como que ahora qué hago.
Sí, sí, sí.
Manito, queda minuto en el juego, ¿cómo que qué hago?
Un niño desahuciado.
O sea, de verdad, y esas son cosas.
Eso es lo que yo digo. Eso es precisamente lo que yo digo. Ellos tienen mucho talento, pero el juego se ha desarrollado, el juego de ellos se ha desarrollado alrededor de los talentos de ellos. Y muchas veces dependen de la isolation.
Mira como ayer Canter que lo tenían guardado en los juegos anteriores. Te dio un par de minutos. O sea, a veces yo no entiendo si es que hay un
le prestaron un uniforme de otra gente.
Sí, tiene que ser.
Unos chores.
Yo no sé si es que no hay confianza dentro de lo que hay en la banca.
No, esa banca no está de nada.
El tipo, pero por ejemplo, Enes Kanter de repente te dio un par de minutos
bueno.
Sí, es verdad.
Y en el segundo juego también, él dio minutos buenos, déjame decirte. O sea, yo sé que él no puede defender a nadie, que Adebayo no es un hueso fácil de roer.
No.
Pero, óyeme, yo en un momento decía a Brad Stevens, pero Kanter te dio un minuto bueno en el segundo juego y él lo engavetó de nuevo, más nunca lo volvió a meter en la segunda mitad.
Sí, mira, ese tipo de vaina no me gusta juzgarla porque él sabrá.
Él tiene su razón.
Claro, él ve cosas que obviamente nosotros no vemos.
Yo lo que sí digo es, cuando un juego está pegado de 3 puntos, 4 puntos y quedan 2 minutos, el coaching es esencial ahí. Y yo estoy viendo que Boston se pone medio sloppy. Se pone medio sloppy, un picarín, una vaina, se le fue la bola, que sé yo qué. Perder la pelota con 2 minutos y el juego está de 1, de 2, de 3, de 5. Eso es lo más peligroso, loco. Tú lo puedes perder el juego por perder la pelota en ese momento. Que es lo que yo creo que Spoelstra logra muy bien. Porque el Spoelstra, él dice, mira, vamos a jugar el basquetbol del equipo por 3/4. Jimmy Butler, tú te vas a guardar para los últimos momentos. Porque fíjate que Jimmy Butler fácil te ha tirado 8 tiros en el tercer cuarto.
Sin problema.
Pero ¿qué pasa? Tyler Hero tiene 22 puntos. ¿Tú me entiendes? Entonces están usando el equipo. Ya tú le tienes miedo a Tyler Hero, que si está corriendo por ahí y tiene 22 puntos, si le dan un pase, tú estás asustado. Si tú lo tienes guardado al chamaquito por 22 minutos, a ti no te importa que le den el pase. ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces, es lo que te digo. Ahí se crea otra realidad.
Duncan Robinson en el tercer cuarto de ayer había jugado 15 minutos.
Sí, porque él tuvo foul trouble también.
Sí, pero lo que te quiero decir es que él llegó fresquecito al cuarto. Mira cómo le hizo un lío él solo. Y mira que él falló los dos primeros porque el tirador tiene que calentar. Hay que estar claro. Sí. Porque el juego que él sabe que tú no vas a venir de la banca frío a meter canato. Pero él
yo
llegó.
Sabía eso. Yo también sabía eso.
Tú jugaste.
Señora, yo no he jugado nunca nada.
Pero ¿y cómo tú sabes tanto? Like.
Yo creo que pasa.
Yo no he jugado nunca nada. O sea, yo estoy ahora aprendiendo a jugar
pero
tenis.
Pero tú tienes un hermano que jugaba.
Señora,
tu papá.
En mi casa no juega nadie. No, en mi casa la única que
a ti te cogió con esa vaina.
La única que va deporte soy yo.
Te cogió con esa vaina.
Sí. No, en verdad. ¿Tú cuánto yo? Es la vez 4.700 que le hago, pero tú no me conoces. Era básicamente porque mi primo y mi tío siempre veían ese tipo de cosas.
Ah, ok.
Pero
algo como familiar.
Correcto.
Y le cogiste el cariño.
Exactamente. Por ahí fue el asunto. Pero en mi casa, nada que ver.
Duncan Robinson, lo que estaba diciendo era, Duncan Robinson había jugado 15 minutos. Duncan Robinson jugó 11 de los 12 minutos. Duncan Robinson no había hecho nada, pero él entró, comenzó a tirar, él pegó el juego. Ahora, yo te voy a decir una cosa, yo no sé si ustedes recuerdan, y yo quiero que ustedes me corrijan. La última vez que ustedes, yo le llamo los Bastry Boy, y me explico. La última vez que a estas instancias, en una serie de conferencias, un equipo había utilizado en un solo quinteto 4 gente tan blanca como son Dragic, Duncan Robinson, Tyler Hero y Kelly Olynyk.
Yo juraba que era la selección de los Netherlands, de soccer.
Yo lo veo. Ah, ya lo va a atribuir con alguien más. Loco.
La selección sueca.
¿Tú sabes lo raro que hay tanta gente blanca?
Son muchos blanquitos, sí. Son y muchos. Blanco.
Blanco que te teñido. Porque ahí no hay ni que trigueñito. Que
ni jabao.
Ni jabao. Porque Blake Griffin es jabao. Curry es jabao.
Son buenos toditos también.
La meten bueno, todos los blancos lo meten.
Porque ahí podría estar TJ McConnell, por ejemplo. Gran vaina.
Sí, pero, exacto. Tiene McConnell que no le importa a nadie. Nick Stauskas, que no le importa a nadie.
No, pero con Spoelstra ahorita Nick Stauskas fuera un escándalo también.
Es verdad, la cosa. Todo depende del coach.
Porque Stauskas baja medio Tyler Hero, si tú supieras. Pero, loco, no sé.
Lo de Tyler Hero, no, nadie baja a Tyler Hero.
No, bueno, te digo el tipo de juego, salir de cortina, tirar de tres, sin balance, qué sé yo qué.
En verdad, Miami le caería bien a Gordon Hayward para que sean cinco blancos.
No, déjalo ahí, que él está bien. Está bien,
ellos lo van a cambiar, ellos lo van a cambiar.
¿A quién?
A Hayward.
Se está acabando el contrato.
Yo entiendo que sí.
Se está acabando el contrato ya.
Sí, ese él tiene casi 4 años.
Y van a tener que buscar un centro.
Bueno, si está contando con Daniel Tice para ganar un campeonato. Y esa fue la única razón por la cual le di Miami en 7. Yo creo que yo lo dije aquí, que era una serie súper pegada del principio, que era una serie que iba a ser larga, pero que al final yo le daba el voto de confianza a Miami simplemente por la diferencia que hay entre Adebayo y el que lo va a defender. Fíjate, sí, que Adebayo ganó el juego 2 él solo. Él cogió el tercer cuarto y dijo, vengan,
es mío.
Pincarrol, hagan lo que ustedes quieran, yo le voy a ganar a ustedes yo solo.
Sí, pero de nuevo... Sí,
yo solo no, porque Miami no existe.
De nuevo... Manera. Los juegos están tan pegados que para mí la diferencia entre ganar y perder,
sí,
fue
ejecución, ejecución.
Fue un turnover, un tirito que no cayó. Porque a veces es un tiro. Mira, Tatum, el tiro del último tiro y eso va a entrar. Ay, coño, no se metió.
Y Jalen Brown en el juego 2 metió 2 bombazos para pegarlo. Y el tercero, y falló el más solo que él tuvo, que fue el de la esquina.
Sí, ese, tú ves. No cayó.
No cayó.
A veces es cuestión de un tiro que no cayó, cuestión de una pelota que sí o qué, un foul mal dado que... Diablo, diste ese foul, loco, no puede ser.
Y de nuevo, eso no tiene que ver con Brad Stevens, porque es un asunto de ejecución de los
jugadores.
No,
estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Por si acaso, tú estás pensando en dos River, tú. No me han hablado de dos River.
No. Hey, suelta eso, suelta eso.
Ok.
Somos haters de dos River.
Este.
Mira, pero yo te doy tu punto.
Ay, Dios mío.
Yo no sé... No, espérate. Yo no sé por qué él lo odia. Yo no sé por qué él es hater.
No, yo no soy hater.
Yo no soy hater de él.
Pero...
No me luce.
¿Te hizo campeón?
No me luce.
Pero...
Pero te voy a decir algo. El tipo tiene 5 o 6 temporadas ahí.
¿Más? Él tiene... Desde el 2000... Sí, 7 o... Desde el 2012.
¿En los Clippers?
Sí, 2013.
Sí, pero es que no... Señores, de nuevo... Con Chris Paul y Blake Griffin, que siempre estaban lesionados en los playoffs, ¿cómo tú vas a ganar? Eso es imposible.
Yo te voy a decir pero una cosa. Hay unos brujos.
Pero ¿cómo tú vas a llegar a la final si Blake Griffin y Chris Paul los dos están lesionados?
Ni una final.
¿Pero cómo tú llegas, dime? ¿Tú llegas?
Hay unos brujos. Oh, okay. Aquí en este país somos productores de brujos.
Claro.
Marca país.
San Juan.
Él debe
ya, yo no puedo creer que estamos hablando de ese tigre otra vez.
No, tú no quieres hablar de los Rivers. Lo que pasa es que tú a Humberto le dicen ahora Humberto Rivers, el hermano,
sí,
hermano de
Austin.
Okay. El hermano de Austin, porque ha defendido a carta cabal a dos Rivers como
no,
que...
Mira, yo no para
dudo,
nada.
Yo no dudo de su nivel. Yo lo que te voy a decir algo. Él se ha visto, amén de que no haya tenido suerte con jugadores que sean muy propensos a lesiones. Pero cuando tú eres tan duro y ya tú tienes tanto tiempo en un equipo que con expectativas de llegar a una final, conchale, uno piensa, wow, hay algo que está mal. ¿Y quién ha estado todo el tiempo en esas situaciones? Él.
¿Él?
Entonces, lamentablemente, aunque uno no quiera, porque uno entiende que es un buen coach, porque es una figura muy importante, tú al final terminas diciendo, pero es que algo tiene que estar pasando ahí.
Claro, quizá, y eso es lo que yo digo, porque él dice que Doc Rivers es un coach malo. Eso yo encuentro que es totalmente incorrecto decir algo así. Ahora, que es un coach que puede ser que no lleve a un equipo al otro nivel, puede ser, eso tiene un punto ahí. Ahora, si un coach malo.
No, malo no.
Con 20 años
malísimo,
trabajando.
Malísimo.
No, espérate, así tampoco. Porque es que, ¿tú sabes lo que pasa? Yo me trato de meter en, yo trato de entrar en lo que está pensando el otro. Y cualquier persona puede perfectamente pensar que tú, con Paul Pierce... Con Kevin Garnett y Ray Allen.
Coño,
es difícil que tú
coño,
no ganes un campeonato.
Coño.
O sea, eso soy yo tratando de pensar. Yo sigo entendiendo que algún mérito debe de tener para tú ser campeón de la NBA. Porque no era nada más. ¿Cuánta gente no han tenido un capital humano durísimo y no han ganado?
Sí, claro.
Por ejemplo, una plantilla dura.
Muchísima
y no han ganado.
Gente.
Entonces, yo trato de entender que quizás...
Terry Stotts. ¿Por qué no votan a Terry Stotts? ¿Tú no dijiste nada de Terry Stotts?
Ay, ay, ay.
¿Por qué no
ay,
lo votan a él?
¿Cuál es? ¿El de Portland?
Ah... Ahora no sabes tú quién es Terry Stotts.
No, pero esa gente no tiene equipo para eso.
Oye, no tienen equipo.
Abajo el palo.
Al mejor point guard de la liga.
Sí.
Uno de los mejores shooting guard de la liga. Y tienen a Nurkić, que es un bacano también.
Sí, no,
que
no,
según tú, el mejor, el segundo mejor jugador de
el
Portland.
El más valioso.
Más valioso. Entonces, no tienen equipo.
No tienen equipo para
comprar. No tienen equipo.
No
está bien.
No, pero tú vas a hacer una cosa. Un equipo con Kawhi.
¡Óyeme!
Playoff P.
Pero 6 de 22. Fue Doc River el que falló los tiros.
O sea, playoff P. Lo... O sea, con ese calado.
Mira, el 6 de 22. Fue Doc River el que falló todos los tiros.
Humberto, por favor.
Pero dime eso.
Ganando 3-1.
Pero dime eso, dime eso.
Tres veces.
Pero por favor.
Nadie lo ha hecho más de una. Él lo ha hecho 3.
Game 7.
Malo no. Malísimo.
Está bien,
no,
ya,
no,
ya.
No, vamos a caer, vamos a caer. Entonces, Natacha, para terminar con los Celtics, ¿tú crees que la inclusión, el impacto de Gordon Hayward es más o menos algo de lo que ellos hacía falta para poder con Miami? ¿O simplemente lee una pieza más para quitar el minuto a Ojeyele, Ojeyele, qué sé yo, como que se llama el desgraciado ese?
Ojeyele.
Ojeyele, ¿qué se llama? Ese tipo
de... Mira, yo te voy a decir una cosa. Un jugador del calibre de Gordon Hayward que no esté en una serie final, en una serie de final de conferencia, es importante para un equipo sí o sí, por la figura que él es, por lo que él aporta en la cancha, por lo que él representa para el equipo y para el rival enfrentarlo. Yo creo que no es coincidencia que al equipo le haya ido bien una vez él está nuevamente dentro del plantel. Amén de que haya sido todavía quizá no un 100% como uno quisiera verlo, pero yo entiendo que esta serie se empata en el siguiente juego.
¿Sí? Yo espero que sí.
Yo creo que sí. Y él se queda.
Yo creo que sí, porque oye lo que pasa. Las cosas son paulatinamente que se van dando. Tú fallas dos veces feo, tú ves que puedes corregir a la siguiente ocasión, lo ejecuta. Podemos decir de verdad que a pesar de que no ganaron asegurado, ganaron. Y entiendo que lo que hicieron mal es lo que pueden corregir para la siguiente ocasión.
Sí, eso es así.
Es lo que entiendo que pueden corregir y ya están contando con otro jugador que es un jugador que te va a dar más minutos, que quizás es un jugador en el cual tú confías más.
No, totalmente.
Ojeyele.
Yo entiendo que la serie se empata.
En Mañé yo confío más que en Ojeyele.
Así no.
Ojeyele.
Pero en Mañé de hace 3 años, Mañé de ahora.
No, amigo tuyo, no le haga eso. Entonces,
mío, mi hermano.
¿Tú crees que los Celtics, el problema de los Celtics, hemos concluido que el problema de los Celtics es cerrar los juegos? ¿Tú crees que Gordon Hayward aporta a ese problema de cerrar los juegos, que es realmente lo que le ha pasado a los Celtics? Porque ha sido una serie de que cualquiera puede ganar cualquier juego.
Yo creo que él aporta, ¿verdad? Pero él no, yo no lo identifico a él exactamente como lo que ellos necesitan para cerrar los juegos. O sea, él aporta. Es bueno tenerlo a él en un quinteto al momento de tú cerrar un juego, empezarlo, lo que sea. Pero él, yo no lo veo como la solución a eso. Ellos pueden hacer muchísimas otras cosas, como dejar de ser tan sloppy al momento de que se cierre el juego. Saber ejecutar la jugada. Ellos lo tienen, pero yo lo que quiero que ustedes entiendan es que Hayward no es la respuesta, él solo a eso.
Claro, claro. No, lo creo, para mí lo más interesante de Hayward es la diferencia en la rotación del equipo.
Sí, claro.
O sea, tenía un Hayward ahí. Otra historia, él está saliendo, él está, digamos que salga de la banca, ya estamos hablando de que una rotación con un tipo que pasa la bola, o sea, un gran pasador.
No, y jugó 30 minutos.
Sí.
O sea, 30 son buenos.
Los switch.
En vez de tener a Wanamaker jugando casi 20, coño, exacto. Wanamaker, tú no defiendes ni metes un tiro.
Es lo que te estoy diciendo. Es un hombrecito, Wanamaker, o Jaylee.
Oye, esa vaina.
Grant Williams.
Esos son gente rebuscada de Villacón y de Cristo Rey.
Exactamente. Entonces, esos tigres, sí, que suenan como que jugaron en Santiago, de que... Sí,
claro,
de que el año pasado...
El NBA jugaron con Tutanes. Ese tío jugó con Tutanes en el 2016. O jugó con los Cocolos en el 18. ¡No, Jaylee! No, ¿qué dice yo? ¿Cómo que se llama ese desgraciado? ¡No! Ay, Wanamaker.
Coño. ¡Así no!
Pero así no.
No, y entonces... De nuevo, Spoelstra hace uno cambio que te entra a Olynyk, te entra a Tyler Hero.
A Duncan Robinson.
Loco, Robinson empieza, pero digo...
Ah, tú dices la
banda. Iguodala. Son tres nombres fuertes, loco.
Oye, y son tipo alto.
Coño. Son tipo mira, atlético. Este hombre, Hero, es un rebotador del carajo también.
Es difícil chocar con una patana de esa.
Claro. Sí. O sea, no es Wanamaker que está ahí, que la cabeza le gira de la piedra tan chiquito que... O sea, son jugadores duros y altos.
Son grandes.
Sí. No, definitivamente
ahora
es eso.
Me han preguntado a mí, pues yo lo voy a preguntar a ustedes ahora.
Dale.
En una final... Asumiendo que los Lakers van para la final, ¿quién es mejor rival para los Lakers? ¿Miami o Boston?
Yo te voy a decir. ¿Tú quieres empezar?
Ya tú dijiste que te voy a decir.
Yo necesito que llegue Boston.
Ajá. ¿Por qué? ¿Porque lo pusiste en tu bracket o porque, por qué?
No, no. Yo lo puse en mi bracket. Ajá. Pero es que para mí, Boston Celtics contra los Lakers, en las únicas finales que van a pasar en la burbuja.
Sí, público.
Para mí, esa es la historia, una de las historias más para que la NBA va a dar.
Eso como Yankee-Boston. Perdón, Yankee-Dodgers, que todo el mundo tiene como 5 años pidiendo.
Sí, sí, sí.
Exactamente.
Tú principalmente, ¿verdad?
¡Oh! Sí, pero que sea del lado mío que gane.
Bueno, por ahí voy. Aparte de eso, a mí me gusta el...
Pero a nivel... No, olvídate del comercial, a nivel de básquetbol. No, ¿qué, ¿qué equipo machea mejor contra los Lakers? ¿Boston o Miami?
Loco, ninguno. Es que con AD, loco, ahí abajo.
No, por eso.
¿Quién es que le va a hacer...?
¿A Adebayo le puede hacer algo a AD?
¿Eh?
¿A Adebayo le...?
Sí, coquilla en los pies.
No.
¿Eh? No, fuera de relajo,
Ay, mi madre.
No, es que no. Por más que estemos hablando de que son jugadores... Los jugadores altos que podemos sacar de tanto Miami como Boston. No hay forma.
AD es una especie...
LeBron es más grande que Adebayo.
Sí, pero Adebayo es un defensor. O sea, no estamos hablando de que Juanita...
De Daniel Tice.
Juanita la huérfanita.
Yo no estoy diciendo que no es un gran defensor y que no es un gran jugador. Pero estamos hablando de Anthony Davis, loco.
No, que no estoy diciendo que no. Yo creo que Miami le machea mejor.
Yo digo para hacerle frente.
Yo creo que Miami le machea mejor.
Bueno, por profundidad, Miami tiene ese beneficio. De que cuando entre esa banca y esa banquita de los Lakers... Que bueno, ya no se siente tan banquita con Rondo. Porque esa es la vaina. No, pero yo sé que eso no te gusta, pero Rondo está jugando buen basquetbol.
Pero papá, tú no quieres saber de Doc Rivers, tú no quieres saber de Rondo.
Él es el que se tiene que ir para
allá a ese
coach. Tú no
quieres saber de Paul Pierce tampoco, ni de Ray Allen.
No, sí, son míos,
Ok.
¿Quién es tuyo?
Paul Pierce, Ray Allen.
Ellos beben
Paul Pierce,
si
te cae bien, ese hijo es su mai.
Paul Pierce, la verdad.
Pero es un baboso, busca sonido.
Ah, no, pero que las nuevas generaciones están enterándose de Paul Pierce, el baboso de comentarista. Lo que pasa con Barkley.
Como jugador.
Pero como jugador, Paul Pierce.
No, era duro. Era
Barkley.
Duro.
Gente dura. Lo que pasa es que las nuevas generaciones están oyendo a Barkley hablando pluma de burro, están hablando a Paul Pierce.
¡Guarantee!
Ey, ya que ustedes están hablando de analistas, fuera de relajo. Los analistas que son exjugadores de hace 5 años son malos.
Son malísimos.
Malo es horrible. Son malísimos.
Ey, pero bueno, primero, cosa. Déjalo que él coma tranquilo.
Está bien. Él es buen jugador, ¿eh?
Él es bueno. Pero, fuera de relajo. Usted se pone, yo no sé si ustedes oyen de Jump, pero los jugadores de 5 años. Que tienen 5 o 6, vamos a ponerle 6 o 7, menos de 10 años retirados, que ahora se dedicaron a ser analistas. Son malos.
Pelkin.
Horrible.
No, ese es otro busca sonido.
Malo no, malísimo.
Otro busca sonido.
No, pero te voy a decir algo, yo...
Reggie Miller, narra los juegos en TNT, malo también.
No, pero mira quién es duro.
Weber, malo.
Mira quién es duro.
Barkley, horrible.
No.
Paul Pierce, cuneta.
Pero espérate, tú ves, la diferencia es grande entre... Chris Webber, Reggie Miller y Barkley, por ejemplo.
Pero es que Barkley juega un rol. Lo de Barkley es diferente.
Entretenimiento.
Porque, Barkley no narra los juegos.
Entretenimiento.
Sí, lo de Barkley es entretenimiento.
Pero, ¿tú sabes quién es duro?
Si tú supieras algo que yo siempre he querido decir, que me doy cuenta viendo los juegos y siempre se me olvida. Esta mujer, la rubia, ¿cómo que se llama?
Doris Burke,
loco. Esa tipa es dura, narrando.
Más dura que cualquiera.
Pero ella mejor que tú, esa gente, loco. Sí, ella tiene una observación y aperísima, loco.
Más dura que cualquiera. Ella es ex jugadora.
No, esa tipa es dura, dura.
Sí, yo no sabía.
Ella es ex jugadora, sí.
Yo no sabía.
Ella es muy dura. Tiene un nivel de... Un humor muy duro. Un sarcasmo muy duro. Observación del juego. Incluso ella...
Un tigre pone una cocina y ella dice de que... Men, me encantó... Lo que pasó ahí, porque él cogió el primer paso con la izquierda y ese es su... Y tú di que... ¡Es verdad,
¿tú sabes
loco!
Que ella dio a Denver?
¿Qué?
¿Dolesberg?
Al principio. En el juego en la serie contra Clippers. Ella dijo, pónganle ojo a Denver.
Pero no dijo que iba a ganar.
No, ella no dijo que iba a ganar full, pero ella no los puso como lo tenía poner todo el mundo.
Pero
como
que eran un arratrao.
En el Game 7, no, antes de que empezara la serie. Okay. Ella no dio los Clippers favoritos.
Ah, ya entendí, ya entendí.
¿Tú le das a Doris Burke de este país?
Yo no he jugado plaquita, vamos a guardar la distancia.
No, pero espérate, porque estamos hablando de que... No,
yo te voy a decir algo.
Hay que ponerte a jugar un tapi.
Sí, sí. Yo te voy a decir algo. A mí sí me interesa y tengo tiempo que me pongo muy en eso, en analizar juegos. Por ejemplo, yo no me he dado todos los juegos de Denver, pero sí he visto, sí me he puesto a analizar y a ver específicamente cómo Jokic es él es un centro.
El sol.
Pero él es el sol de ese equipo. Sí, sí. O sea, él es el colador, todo pasa por y para él. Y yo tengo, me gusta como observar ciertas situaciones, ciertas cosas del juego. Yo no soy la más que sabe, pero siempre trato de...
Pero sabe mucho más de lo loco que hay aquí. Hay que estar claro.
Qué cosa.
Dios, tú sabes, esa es tu clase. Tú no vas a pisar la manguera porque son cronistas, pero aquí hay una balsa aquí hay una balsa de loco.
Diablo.
Aquí hay una balsa de loco.
Señores, yo te...
Como Kendrick Perkins. Porque Perkins por lo menos fue jugador. Él tiene algún tipo de insight porque
sé
vivió.
Quién, ¿tú sabes quién es duro analizando? Pippen.
Pippen.
Durísimo analizando.
¿Scotty?
Sí.
¿Es verdad?
Ustedes lo tienen que oír en The Jump.
Porque es muy feo.
No, pero yo no es para verlo. Yo lo oigo por okay. Spotify. A mí no me interesa verlo.
Ah, The Jump. Es el de Rachel Nichols. Sí. Que va a Pippen, va a Tracy McGrady también.
T-Mac no es malo.
No es malo. No es
él
malo.
No es malo.
¿Tú sabes quién es buenísimo?
Pippen no es malo.
¿Tú sabes quién es buenísimo?
Pero es que Paul Pierce ha quedado a deber hablando ahí porque Paul Pierce siempre está anti-LeBron.
Anti-LeBron.
Sí, okay. Pero yo sé que yo creo que esa gente tiene una cuota de que hay que cumplir tal cuota de sonido. Claro.
Sí, sí.
Pero Pippen y T-Mac no son malos.
Este muchacho va mucho ahí.
¿Tú sabes cuál es mejor para mí? ¿Tú sabes cuál es mejor exjugador para mí? Jalen Rose.
Jalen Rose está a otro nivel.
Sí, ese está a otro nivel. Ese hay que oírlo. Porque ese te da insight de lo que está pasando, porque él tiene todavía comunicación con lo que está pasando ahora mismo. Y también, coño, te da un análisis.
No, lo que pasa es que él es un everyday, un tipo que te habla de todos los días. Por ejemplo, yo digo Pippen es bien, pero Pippen tú lo traes un día y te trata tres temas. Pero Jalen Rose es un tipo que tú lo puedes poner en un programa diario, como de hecho está.
Exacto, exactamente. Natacha, y una última pregunta.
Adelante.
Si a ti te dicen, Natacha, yo necesito que mañana tú dirijas a tal equipo.
Ay, mi madre.
Tú sabes los jugadores, tú lo conoces todito.
Ajá.
Tú sabes que hay jugadores que no te respetan, solamente por ser mujer. Uh-huh. Porque está claro, ¿verdad?
Es una sociedad, sí, claro que sí.
Es una sociedad machista.
Sí, pero no aquí, a nivel mundial.
¿Tú coges ese trabajo?
Sería un reto muy grande.
¿Tú lo coges?
Yo no te puedo decir que lo cogería.
¿Tú lo coges? Wow. Vamos a dejarlo ahí. ¡Malcante!
¡Out!
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. See for yourself when you sign up today and get $150 in bonus bets when you bet just $5. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.